Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos, es tiempo de misterios. Aquí en Radio Nacional, hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias para estar juntos. Creo que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica esta noche, Paco Bermúdez, Juan Gómez, Antonio Baena, Ramón Álvarez en las redes sociales, David Cuevas esta noche en la redacción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción, y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros es de nuevo un placer compartir este tiempo juntos, esta radio, este espacio en blanco que se abre. Esta semana con premios, el EGM, esa cosa extraña y misteriosa que no acabamos de saber, nos premió con una subida increíble de oyentes. Sabemos que hay muchas personas, muchas almas ahí escuchando el espacio en blanco. Gracias, menos mal que los del EGM se dan cuenta. Y con premios también, abrimos redes sociales, espacioenblanco@rtv.es es nuestro email, eblanco radio en Face, en Twitter y en Instagram, 900-137-137 nuestro teléfono, y además un número de WhatsApp, 633-448-816, todo preparado para recibir vuestras comunicaciones. Saludos amigos que han venido a vernos desde Canarias. Recordar que estaremos ahí el día 11 de mayo en el TEA a partir de las 7 de la tarde. Luego os daremos un poquito más de información. Queremos veros a todos como el año pasado, no sé cuándo fue, hace 2 años. Multitud de personas reunidas, va a haber magia, 2 años. Y muchas cosas curiosas que no tenéis que perderos en el TEA a partir de las 7 de la tarde. Nos vemos en Canarias dentro de poco. Vamos con un avance de los temas que os hemos preparado con la recomendación de que no os lo perdáis, pero si tenéis miedo, escuchadlo igual.
Esta noche os invitamos a realizar un viaje. Será un viaje muy especial. Lo haremos a través de las voces de los muertos. Acompañados de un experto, visitaremos varios lugares de España y de su mano podremos escuchar inclusiones del más allá. Buscamos respuestas a este intrigante tema. Después, visitaremos un videoclub, donde el misterio ha arraigado. Habrá testimonios de los protagonistas y mucho más. Esta es la hoja de ruta de nuestro viaje de hoy. Y como siempre, eres bienvenido.
Ahí están las intenciones de este programa de hoy, saludar a nuestro primer invitado llegado desde Toledo, Iñaki Carmona. ¿Cómo estás, Iñaki?
Pues encantado de estar en mi programa de cabecera, como digo yo.
Sí, también lo escuchabas hace mucho tiempo, ¿no?
Sí,
tenemos
sí.
Un amigo que no ha venido de Canarias que desde que estuvimos en el Teide ya escuchaba el programa Jerry. ¿Cuándo fue en el Teide? Espera que te abra un poquito el micrófono. José Antonio, ¿no pensabas que ibas a hablar?
No.
¿Cuándo
no.
fue lo del Teide? Bienvenido al Espacio en Blanco.
Muchas gracias. Pues hace...
89, es que nunca...
Por ahí aproximadamente, sí. Pero hace muchos años. Y fue maravilloso. Toda una experiencia. Para la isla y para todo el mundo en general, la verdad.
Estás en el Espacio en Blanco.
Muchas gracias.
¿Tú también lo escuchabas y lo grababas?
Totalmente. Hemos coincidido en lo de grabar en sí. aquellas cintas de casa antiguas y por ahí las tengo que tener, Miguel.
Sí.
Sí, sí.
Qué bien. Y de repente, oyente, te has convertido en un experto en transcomunicación y aparte de hacer, estás haciendo un proyecto en Toledo de revitalizar esa cultura judía que había, ¿no?
Sí, totalmente. Ya hablamos en el anterior programa de que la propia comunidad sefardí me dio la medalla de las cuatro sinagogas en reconocimiento a ese trabajo, bueno, más que callado, es un trabajo que tiene que ver con la recuperación de y la vinculación que tiene sobre todo la comunidad judía con Toledo. Y bueno, pues buscando apoyos desde Israel, en Ginebra, en la comunidad internacional, aprovechando la coyuntura también de la confesión de nacionalidad por carta de naturaleza, que creo que es de justicia. Y bueno, como digo yo, no solamente es un proyecto económico, me conocéis bien, yo te tengo una preocupación sobre todo social y una preocupación cultural.
Bien, una especie de embajador de toda esa del renacimiento de ese Toledo que está todavía ahí un poco callado hasta ahora, pero...
Absolutamente, y sobre todo una cosa, que no sea un parque temático, sino que sea una comunidad viva y edificante donde puedan establecerse, crear las condiciones, una comunidad judía, que es lo que pretendo, y crear un foro de encuentro interconfesional entre las diferentes culturas y
enriquecernos con la diversidad de esas
religiones.
Pero además haces estudios desde hace 40 años ya, de psicofonías o transcomunicación.
Pues era prácticamente un chaval. Entonces tengo 50 años, pues si creo recordar, pues tener 12 o 13, ya andaba con la máquina en mano. Es una periodista francesa, se ríe mucho porque me recuerda, dice, vamos, a la edad que yo te conocí, que tenías que estar haciendo la corte, me llevabas al interior de los panteones y tenía, sí. Y sí, venía a mi casa los veranos y es cierto.
Y en vez de ligar con ellas, la llevabas a los cementerios a grabar psicofonías.
Así era rarito.
Ya. Este es nuestro invitado. Esta noche nos traes una batería de psicofonías, parafonías, yo no sé cómo llamar, de grabaciones, hechas durante todo este tiempo en diferentes partes, ¿no?
Absolutamente, sí.
Algunas son voces increíbles. Vamos a tratar de sacar conclusiones, porque ya hemos hablado algunas veces de ello, con Pedro Amorós, que es otro de nuestros compañeros que habla y trabaja mucho en ello, Perico Fernández también, pero vamos a tratar de sacar conclusiones contigo. Tras esa introducción, vamos con ello. Si queréis preguntar algo, 900-137-137... Y si os asustáis, escuchadlo, ya veréis que es interesante.
Hemos tratado el tema muchas veces en el programa, pero seguimos sin comprender el origen del misterio ni quién lo provoca. Nos referimos a las psicofonías. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio. Según los analistas del fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces, masculinas, femeninas, juveniles, seniles o infantiles. Estas voces enuncian contenidos significativos, presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. Escuchemos lo que decía de estos temas el gran maestro Fernando Jiménez del Oso en el año 1977.
Tal vez las psicofonías sean una demostración de lo que más obsesiona al hombre, de lo que más angustia al hombre desde el principio de su historia. Que existe una trascendencia, que después de la muerte existe algo. Las psicofonías pueden, tal vez, ser el testimonio, la prueba objetiva de que eso es cierto.
Las psicofonías, esas extrañas voces, regresan al espacio en blanco. Conozcamos algo más de ellas.
El profesor, el doctor Fernando Jiménez de Oso, lo tenía muy claro. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué son esas voces? Primero, antes de nada, ¿por qué no se avanza en ellas? Constantín Raudive, me estoy acordando de cómo
Jürgenson.
Jürgenson, nuestro profesor también español,
Germán de
Argumosa. Ha habido muchos que han tratado este tema, pero nos hemos quedado ahí como estancados. Inésio Darnay, no me quiero olvidar de él, y luego sí. Pedro Amorós y toda la gente que hemos nombrado. ¿Qué pasa? ¿Nos hemos quedado en esas vocecitas?
Yo creo que ha dado la clave el propio Fernando en la introducción, cuando ha dicho lo de lo trascendente. Esta es la clave. No te puedes acercar a lo trascendente si no tienes un ánimo de trascender, porque si no, no te sirve de nada la experiencia. Es lo que se llama, lo que los cabalistas y otras escuelas llaman integrar la experiencia. En el momento que tú integras la experiencia, elevas tu nivel de frecuencia y empiezas a comprender de dónde vienen esas voces. Como te he comentado fuera de micrófono, hay una cosa que la que yo estimo por qué no se ha llegado a una conclusión. Primero, porque la gente, los investigadores, han ido cada uno por su lado un poco y lo han consignado lo conocido. Vida, muerte, esa dicotomía, no había más. Yo, no, aparte de la psicofonía, yo tengo 40 años de experiencia en un campo que es también la filosofía perenne, que es también la atracción para mí primordial, que muchas veces no se conoce, que es la traslación de un concepto hindú, Sanatana Dharma, que quiere decir el conocimiento de la verdad del espíritu. Y desde ese campo también, colateral a las psicofonías y mi propia casuística personal, pues he llegado a una serie de conclusiones que, por lo menos, Miguel, explican las muchas psicofonías. Hoy vamos a ver ejemplos que yo he conseguido a lo largo de tantos años.
Vale, también está relacionado con la cábala, ¿no? Tienes gente a tu alrededor de ese campo y has integrado todo eso. Tipos de psicofonías, creo que haces una...
Sí,
yo... Es curioso, hoy vamos a escuchar las que conocemos otras veces. Hay voces de todo tipo, de niños, de hombres, de mujeres, angustiadas, alegres, risueñas, terroríficas. ¿Qué pasa?
Claro, es que es un fenómeno tan complejo y tiene tantas hipótesis que se dan al mismo tiempo que es lo que lo complica. Yo al final he salido en digamos, tres hipótesis que siempre son provisionales y ahí están, producto, como digo, de esa experiencia. Una, que es, todos hemos hablado de ese universo informado, de ese archivo acásico, que es ni más ni menos que es el digamos, cómo se guarda la experiencia histórica de la materia, que es la vida de las personas. Pero claro, no se puede explicar las psicofonías por la física cuántica, eso es la física del fenómeno. Eso serían psicofonías espectro, que podemos acceder a ellas a través de un colapso de ondas, esto es complicado, pero bueno. Pero yo las he tenido, son psicofonías que no te aportan información, pero no interaccionan, no es un coche que no lleva piloto.
Simplemente te dicen algo que no tiene nada que ver con lo que tú estás ahí...
Conectas con una información que está presente de forma holográfica en el espacio, en ese archivo acásico, campo morfogenético, como lo queramos denominar. Luego la otra hipótesis también es lo que llamamos una dimensión psíquica, que está muy vigente.
¿La, perdona?
Una dimensión psíquica, sí, que está muy vigente. Que también es muy desconocida, porque hay un programa biológico en los seres humanos que nos impele a relacionarnos, reproducirnos y poco más, a nutrirnos. Pero hay un programa también por encima de él, que es un programa divino, en el cual el espíritu se consigna en la materia para el aprendizaje.
Y no estás hablando de religión, sino de filosofía o de algo más, que algo que va más allá, ¿no?
Totalmente. Una vez que ese espíritu se consigna en la materia con ese fin de aprendizaje, ¿qué pasa? Que nuestro yo racional lo ve como un extraño. Lo reprime, lo relega al inconsciente, que es lo que hablaba Jung, donde se empiezan a generar aquellos arquetipos, lo que llamaban la sombra. ¿Qué ocurre con eso? Que muchas de las psicofonías que yo, por ejemplo, he tenido y otro mucho investigador responden a contenido de nuestros propios pensamientos, que los físicos del álamo ya te empiezan a decir que esos pensamientos, de alguna manera, son como entidades que pueden ser, que quedan en algún lado de la naturaleza por causas que no son desconocidos. Y la tercera hipótesis, que es la que más le va a gustar a la gente, también es la más difícil de acceder, es la hipótesis de la pluralidad de los mundos. La pluralidad de los mundos quiere decir que efectivamente una realidad trascendente, una realidad espiritual, pero bueno, aquí viene la matización que quiero hacer. Antes lo he dicho, no se puede tener una experiencia si no la integras, si no hay un trabajo previo, un trabajo de trascendencia. ¿Por qué? Porque si no elevas tu nivel de frecuencia, si tú vas simplemente con una grabadora a un lugar, no tiene sentido. O sea, lo que estás haciendo es lo que en las antiguas escuelas se llamaban contactar con esas larvas energéticas que se dependen de esos seres desencarnados, que son muy densas, que de alguna manera se empastan a las personas, en fin, que siempre, pero realmente con entidades o esos mundos superiores, espirituales, que son muy plurales, antes has dicho los cabalistas.
Sí.
Es muy desconocido esto. Los cabalistas de la zona del Safed del siglo XVI, como Isaac Luria, etcétera, etcétera, tenían ese nivel de frecuencia a través de su propio trabajo espiritual tan elevado que eran capaces de reconocer cuando vieran a las personas sus vidas pasadas. Incluso hablaban, y hay escritos del siglo XIII, de esos mundos habitados y se describían esos mundos habitados. Esa es la realidad.
Vale. ¿A ti alguna vez te ha contestado una psicofonía inteligentemente a una pregunta que hayas hecho? O sea, una voz de esas, una psicofonía.
Es que si no, no me interesaba el fenómeno, Miguel.
Ya. Hoy vamos a dar alguna prueba de ello, ¿no? De contestaciones claras, concretas a cosas, a situaciones que tú estás viviendo, ¿no?
Claro. Yo, al final, lo que yo busco en la psicofonía es contactar con ese mundo trascendente, porque si no, una psicofonía espectro, que las he tenido, luego hablaremos de un lugar que es un palacio del siglo XVI, donde mi amigo el conde de Campo Hermoso, nos enferramos allí una noche a grabar, y por ejemplo, me señala un sitio donde le habían requisado las tropas republicanas, fijando su centro de operaciones, y grabé la psicofonía más larga que he grabado, que era como un bucle en el tiempo. Se hable y aparece una voz que dice: ¿qué queréis? La determinación a luchar con ellos, esto es la lucha republicana. Con todo lo impactante, larga, inusual, eso no me dice nada, Miguel.
Yeah.
Hay otras que también los tuve, por ejemplo, ese palacio, hoy le vamos a oír, que con una simple palabra te están transmitiendo una cantidad de información que de verdad hoy lo explicaré cuando las oigamos, porque vale. Esas son las que me interesan, las que interaccionan con el investigador.
Vamos con ellas. Una primera causa, según tú, están ahí en ese inconsciente colectivo un montón de ideas, de voces, sensaciones. Tú captas, conectas con ellas como lo haces con una emisora de radio a través de un receptor. Segunda, tus propios pensamientos, quizá.
Tus propios pensamientos que tienen como entidad propia, que los propios físicos lo están ya describiendo. Esa realidad es muy probable.
Y tercera, más trascendente, quizá la posibilidad de otros mundos que tengan contacto o opción a contactar con nosotros.
Absolutamente. Depende, por supuesto, del nivel de frecuencia, del nivel de evolución del propio investigador, porque por sincronía, todo lo que existe en el universo funciona por sincronía. Yeah. Entonces, claro, según ese nivel, tú contactas con uno u otro mundo.
2:24, 1:24 en las Islas Canarias. Estás en el espacio en blanco, vamos a seguir adelante. Os avisamos, vamos a escuchar unas cuantas voces después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Comenzamos nuestro viaje por Galicia, tierra de meigas, misterios y leyendas. Nuestra primera ubicación, un pazo. Un pazo que perteneció a un médico. Nuestro invitado allí grabó varias extrañas voces. Esta noche queremos escucharlas y tratar de comprender.
Bueno, Iñaki, has traído eso, una batería de sonidos. Empezamos con ellas, ¿te parece? Un pazo. Un pazo en Galicia.
Es un pazo en
tierra
Galicia.
Tierra de meigas. No sé, si quieres situarlo un poco más.
Sí, bueno, es el preservar un poco la privacidad a través de mi amiga Carmen Toba, que es una defensora del patrimonio intangible de Galicia, en fin. Pues me propone ir a una casa. Yo no conocía ni la historia familiar, ni la casa ni la historia de esa propia casa. Y era una casa, la típica casa, que además era muy impactante porque tenía una sacristía con reliquias auténticas, con santos de un tamaño natural. Era muy impactante. Pero bueno, a mí no me impacta, no tengo muy naturalizado.
Sí.
El método que sigo, también hay que apuntarlo, porque muchas veces se le ha dado mucha relevancia a las máquinas que simplemente cumplen su función, el grabador en mano y simplemente hacer unas preguntas como si tuvieras un interlocutor desde la convicción de que estás siendo respetuoso. Les hablo como si fueran personas vivas, no hago distinción nunca entre muerte y vida, y realmente pues hubo una interacción de voces que yo ni conocía el nombre del dueño de la casa, ni conocía otras peculiaridades que vamos a ir viendo a través, sí, del correlato de las propias voces.
Vale, déjame un segundito, te pregunto, no hace falta grandes aparatos, ¿no? Grandes equipos, programas de sonido que a veces hemos visto que se utilizan.
Claro, es que esa es una de, las derivas que ha llevado al fenómeno, el consignarlo en las máquinas, el asombro, el miedo, etcétera, etcétera, por el desconocimiento este que digo del acercamiento a lo trascendente, ¿no? Y muchas veces hay que matizar, o sea, una voz, por ejemplo, aunque sea una señal biométrica, cada persona tiene una voz en diferentes aparatos y en diferente momento y en diferente lugar te da un espectro diferente. Y solamente personas como Daniel Yulá, fonético forense, que se dedicó a estudiar las voces por encargo, para estudiar una voz tienes que tener conocimiento, espectro de exómetros, conocimientos de fonética forense, es muy complicado. Yeah. La señal ruido debe ser muy buena. Sirve, y siempre lo digo, una buena grabadora que sirva para minimizar los errores de apreciación y punto, simplemente se presta a su servicio, no hay una máquina mejor que otra.
Vale, nos vamos a la capilla del Pazo. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, pues en la capilla del Pazo, en un momento dado, me siento y me dejan un segundo solo las dos chicas. Una era la sobrina del dueño de la casa y una voz.
¿Que era un médico?
Que era un médico, sí.
Vale, ¿cómo contar ese entorno?
Bueno, el médico era el primer propietario de la casa.
¿Había una historia de juego de por medio?
Uy, una historia que no quiero entrar por preservar la privacidad, pero
no,
sí.
No he dicho nada.
y bueno, pues lo vamos a oír en un momento dado que me siento. Yo creo que está el documento completo. Digo, bueno, me he quedado solo, algo así, y hay una voz que dice: estamos contigo.
Lo escuchamos, ¿te parece?
Bueno.
Permiso para sentarme, que no en mi casa.
¿Volvemos a repetirlo?
Sí.
A ver si lo escuchamos mejor.
Permiso para sentarme, que no en mi casa.
Hacia el final se oye, vamos a repetirlo otra vez, se oye una voz así: estamos contigo. Vamos a ver, primero, pero antes de nada decir, hay que adecuar un poco el oído a este tipo de sonidos, ¿verdad? Porque
he intentado ser honesto, Miguel, porque normalmente las psicofonías que yo suelo trabajar tienen audibilidad, se pueden entender, pero he querido ser honesto con un primer oyente que se pueda acercar hoy, por primera vez, raro que escuche Espacio en Blanco y se acerca a la psicofonía, pero es que son el tipo de psicofonías que hay. O sea, hay algunas que el propio Daniel Yulá, cuando consignó por qué no se entiende las psicofonías, pues tenía una explicación también.
Vale, vamos a volver a escuchar una tercera vez. Hacia el final dice: estamos contigo.
Permiso para sentarme, que no en mi casa.
Se entiende bastante claramente, ¿verdad?
Bueno, esta reconozco que es una de las que si tiene los cascos, si estás trabajando en casa es más fácil, lo reconozco.
Vale, la segunda, ¿qué pasaba?
La segunda, esta también tiene una intrahistoria. Yo en un momento dado, mi familia llamaba José, y yo cuando estoy trabajando las voces en mi casa, pues de pronto iba a entrar a una habitación y me dice: José, ¿eres tú? Y yo pensé que se referían a mí, y digo yo, ¿qué hace un supuesto familiar en un lugar que no es mío? ¿Y qué me dice mi amiga? Dice: no, es que José es el nombre del hijo del dueño de la casa.
Tú estabas en ese Pazo todavía, ¿no?
Sí, absolutamente.
Vale, ¿y la psicofonía qué es lo que dice exactamente? José,
¿eres José, tú? Eres tú. Pregunta como una voz hacia adentro, dice: José, eres tú.
Vamos a escucharla. Son como dos voces, ¿no? Parece.
Sí, son como dos voces.
La repetimos una vez más, si nos importa, por favor, compañeros. José, eres tú.
Y además muy musical, ese timbre característico también.
¿Hombre, mujer?
Yo diría mujer.
Una vez más, por favor. Qué curioso, ¿no?
Sí.
Es como susurrada al final, eres tú. Seguimos.
Seguimos es el nombre del dueño de la casa, que yo ya digo que iba a ciegas, totalmente, era un experimento a ciegas. Ajá. Y el dueño se llamaba Paco, el tío de la sobrina que me acompañaba, y sale un nombre. Al preguntar siempre suelo preguntar, interferir con ellos con la misma naturalidad, que como digo, como si estuviera teatralizando el que allí todavía siguen personas vivas. Y dice Paco, que es el nombre real del dueño de la casa.
Contesta la voz diciendo el nombre del... Vamos a escucharlo. Este sí se escucha clarito, ¿eh?
Se escucha y...
Sí.
Y hay otra en la que animo a la sobrina que se dirija a él con la misma naturalidad, una vez perdido el miedo, y no la he podido poner porque estaba muy saturada, pero se entendía en el momento, reconoció, o la sobrina creyó reconocer la voz del propio tío, en la que hizo una broma, le dijo, Paco, ¿quieres un vaso de vino? Y se oye una voz que dice en gallego, con el tono gallego, ese acento, un vaso de vino, o vino.
Qué curioso, además qué diferencia de tonos de voz, sí, ¿verdad? Vamos con la siguiente. No entiendo que te vayas, dice.
Absolutamente. Era en el momento de despedirme, yo siempre, como digo, me dirijo a ellos con tono respetuoso, antes lo hemos oído, no estoy en mi casa, pido permiso para sentarme, no quiero molestaros. No, y una de ellas, cuando ya me estoy despidiendo, desde el cariño, decir, os deseo lo mejor, perdonadme si por mi ignorancia he cometido algún error que no está en mi... en mi filosofía, tal, lo que sea. Siempre hago como una parrafada. Y aquí dice una voz, no entiendo que te vayas.
Vale, vamos a escucharlo.
No entiendo que te vayas. No entiendo que te vayas. No entiendo que te vayas.
Uf, está clarísima, ¿eh?
Incluso un poco en gallego, porque puede ser no entiendo que te vayas, con V-A-I-A-S.
La repetimos.
No entiendo que te vayas. No entiendo que te
vayas. Clarísimo, una voz femenina... que no quería que te fueras.
Antes lo hemos dicho. Esta podría ser etiquetarla en el mundo espiritual, sí.
Vale, seguimos adelante con otra voz. Niños, ¿aparecen niños en esta...?
Era en donde vivían los siervos o los servidores de aquel entonces, de una casa solariga de hace muchos años, y me indican que es ahí donde vivían, y al pasar a una habitación se oye como niños. Hubo niños en esa fonda. No tiene más sentido, pero soy un niño clarísimo.
Vamos a escucharlo.
Pegado a la habitación. Pegado a la habitación.
Una voz también como de mujer diciendo
niño. De mujer.
Déjame que hagamos una pausita. 2:33, 1:33 en las Islas Canarias.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Programa especial esta noche hablando de esas voces del más allá. Le hemos puesto un tinte dramático diciendo las voces de los muertos. Vamos a dejarlo en voces de más allá. La siguiente, ¿qué nos dice?
Bueno, pues una vez, como digo, perdido el miedo, porque vieron que yo no le doy ningún tipo de sensacionalismo al fenómeno, mi amiga Carmen Tova, en un momento dado hace incluso una especie de broma, tola en gallego, hay que decirlo, como que está loca. Entonces dice, Manola está loca, Manola es la mujer de este Paco fallecido. Y hay una voz que dice, después de esa parrafa, que dice, imposible.
Vamos a escucharlo.
¡Ahora está tola!
¡Ay!
¡Ahora está tola!
¡Ay!
Esa se escucha muy bajita, yo qué sé.
Se escucha al final, se escucha con muy poca intensidad, sí.
Seguimos adelante. Hay más otra que dice, ¿no conocéis quizá?
No estamos muertos.
No estamos muertos. Vamos a escucharla, sí. Todas estas señalan que era el mismo sitio, en ese pazo.
Absolutamente, eso es otra peculiaridad añadida a este pazo que bueno, quizás lo que decimos muchas veces es que como desconocemos esos parámetros de acercamiento, sencillamente a lo mejor que estaban distendidos, y en fin, es que aquí no se puede aplicar ninguna ciencia exacta. Surgieron, normalmente tengo que decir que suelo recoger en una experiencia así de 2 a 3 voces, y normalmente una la doy por válida porque es audible y se puede entender.
Sí.
O sea, no trabajo ni pierdo el tiempo en ruidos o en ilusiones fónicas. Pero bueno, aquí se recogieron.
Vale, luego fuiste a una iglesia, creo, ¿no?
Bueno, esta tiene una trayectoria que para mí es una, después de 40 años, como he dicho, cerca de 40 años, creo que le puede dar mucha esperanza a esa gente que haya perdido seres queridos. La historia es que otra amiga mía, Natividad Rey, Nati Rey, escritora, también muy ligada a la defensa del patrimonio, pues cuando voy a Galicia aprovechamos para visitar diferentes localizaciones del patrimonio. Íbamos a un monasterio y en un momento dado vemos en ese rural gallego una iglesia, la típica iglesia aislada, rodeada de casas, que es la iglesia de San Pedro de Arsemil, que está cerca de Santiago. Nos paramos allí hay una tumba debajo de un, de, bueno, hay una iconografía de la Virgen de la Leche, ¿no? En fin. Con la grabadora me veo que es una lápida de una persona que había fallecido más o menos recientemente, y hay una voz de mujer que se graba, que dice: no está contenta, o ya estoy contenta. Y la historia es que ese mismo día me llama Ángela Gilleri, que es una medium muy amiga mía, que, que ha hecho experiencias conmigo. Le comento la historia, sin más, y me dice: bueno, Iñaki, yo te digo lo que me surge ahora y me viene a la cabeza. Dice: tienes que volver. Esa voz es de alguien que tuvo una enfermedad prolongada. Tiene un propósito que tienes que descubrir. Total, que se lo comento a Natividad Rey, no perdemos nada, no le veía yo sentido, que más nos da, tenemos que ir a la fauna, nos acercamos. Volvimos con el tiempo, no tampoco fue mucho tiempo, pero volvimos. Yo no sabía con qué pretensión, recé, le puse unos inciensos, y en el momento de irnos, pasa un coche, le paramos, le pregunto si alguien tiene la llave de la iglesia, nos dice que casualmente la tiene él. Estamos explicando en la iglesia, yo estoy grabando la explicación y le pregunto por curiosidad, digo: mire usted vecino, ¿conoce usted quién es la tumba que parece reciente? Y el hombre se queda un poco y me dice: es de mi madre. Ya, mucha casualidad. Claro, le digo: de su madre. Digo: mire, yo soy escritor, no sé lo que va a pensar usted, suelo registrar los documentos sonoros de los sitios donde voy, y aparece una voz que dice: ya está contenta, que estaba contenta. Y una amiga mía que es medium me dice que es una mujer que ha tenido una enfermedad prolongada. Bueno, le cuento la historia. El hombre le ve impactado y mi amiga me anima que vaya más lejos. Y claro, dice el hombre, digo: no sé lo que pensará usted. Dice: no solamente me cuadra la historia, sino que yo cuidé durante 15 años, 10, 15 años de mi madre, que tenía un proceso de diálisis, que eso ya es mucho tiempo, sufrió mucho con ese proceso. Y claro, como la madre era creyente, ella creía que al pasar al otro lado ya se quedaría contenta. El hombre, para él, fue reparador, porque claro, esa psicofonía, que normalmente las psicofonías las graban, no tienen un propósito tal, sirvió para traer consuelo al hombre. De hecho, se quedó totalmente emocionado.
Y vamos a escuchar si ya está contenta. Es una voz un tanto como una ancianita, ¿verdad?
Anciana, incluso a veces hay personas que quieren ir más lejos, y esa fatiga también que le puede producir esa enfermedad.
Lo escuchamos de nuevo. Ya está contenta. ¿Nos vamos a otros lugares? ¿Te parece?
Sí.
Pasamos a la siguiente. Hay otra introducción que tenemos preparada para seguir viaje por todos estos caminos. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar algo. Hay un montón de preguntas, todavía no te las voy a pasar, porque quiero que escuchemos todas estas voces y luego tratamos de sacar conclusiones y contestamos. 239, 1 y 39 las Islas Canarias, seguimos adelante.
Seguimos viaje por la geografía española a la búsqueda de estas extrañas voces. Santa María de Melque, palacios del siglo XVI, en Cejín, Murcia. Cementerios y tumbas de santos serán esta vez nuestro próximo destino.
Aunque lo dramatizamos un poco esto, no hace falta ir a cementerios, no hace falta ir a tumbas, a lugares luctuosos para conseguir estas inclusiones, ¿verdad?
No, yo en mi propia casa tengo tan naturalizado el fenómeno que grabo y a lo mejor me aparece una voz impactante para cualquier otra persona que no tenga, claro, tan normalizado como yo el fenómeno, pero al rato puedo estar haciendo otra actividad con naturalidad.
Vale. ¿Estas de que vamos a escuchar, de dónde son?
Bueno, estas entiendo que es la de Huelva.
Huelva, sí.
Bueno, Huelva, esta también tiene una historia muy bonita, porque es la iglesia de Gonzar, que también está cerca de Santiago, donde estaba Josefa, la espiritada o la santa de Gonzar, que era una mujer que dejó de ingerir alimento, que se cobró fama de santa. Incluso había expediciones que iban de Portugal y de otros lugares de la Galicia más profunda a llevarse trozos de su ropa, porque nadie sabía cómo esa mujer pues seguía viviendo a pesar de no ingerir alimento. Bueno, pues la tumba está aquí en la iglesia de Gonzar, otro lugar aislado, la ruralidad gallega, y en un momento dado, lo que suelo hacer, mi procedimiento, yo llegué, hice unas preguntas, y lo que saqué más claro en conclusión es esta voz, que después hay un cementerio que abraza a la iglesia, y les dije: mi difuntinio, me tengo que ir, os quedáis donde estéis, sabéis que, en fin, les abro que como si estuvieran allí conmigo.
Como si fueran colegas.
Efectivamente, ¿no? Y cuando yo me iba, hay como un coro de voces que dice: vuelva.
Vamos a escucharlo. A mí esta me cuesta un poco.
Bueno, Miguel, los oídos son los oídos.
Sí. La siguiente. ¿Dónde está tu hija?
Bueno, esta es la típica también psicofonía que yo pienso que con poco información, estímulo, respuesta, yo entendí el mensaje que había detrás. Esta es en el interior de Santa María Melque. Mi hija, yo estaba preocupado por una cuestión mía privada, de mi hija, de la enfermedad de mi hija. Y claro, les pregunto, intento centrarme en la experiencia y les pregunto, ¿dónde está mi mente cuando estamos en el proceso de la grabación, de la experimentación? Y fíjate que esta voz dice, ¿dónde está tu hija? Y tenía todo el sentido del mundo, porque la mente es una herramienta que sirve para este mundo. Y además, efectivamente, mi mente no estaba en ese mundo trascendente, sino que, aunque yo no lo quisiera, estaba en la preocupación
por tu
de mi hija.
Absolutamente. Santa María de Melque,
en Toledo. Santa María de Melque, que es una iglesia visigoda, cerca del monte
me
de Toledo.
Me tienes que llevar a
conocerla. Es que hay que ir sí o sí, Miguel Amigaso.
Vamos a escucharla. Y esta parte que tiene como un sonido de sí. Transcomunicación, de sonido de radio, que es como si hubieras utilizado...
Totalmente, y no, era la grabadora en mano. Lo que tiene una peculiaridad de Melque, que yo me enteré más tarde, es que es el, aunque esté hecha del siglo VII, más o menos, bueno, más o menos, y hay un estudio de una universidad que dice que es como una caja de resonancia que tiene una acústica perfecta. Y hay una reverberación, una resonancia, y estaba justo debajo uno de los dinteles de uno de los arcos que hay. Y además, claro, solo, porque en ese momento se puede acceder y no es un lugar todavía muy visitado, con lo cual lo puedes recorrer en soledad,
sí.
Cosa que recomendamos. Y yo creo que en ese habitáculo en particular había como esa caja de resonancia de mi propia voz.
Ya. Nos preguntan, en esto fuimos parte protagonistas, ¿qué te parece la psicofonía que grabó Germán de Rumosa, la llamada psicofonía del infierno? La estrenó en el espacio en blanco, no quería haberla puesto, la pusimos un rato y era tremenda de larga con esas voces.
Sí. Te voy a decir una cosa que...
No la digas.
No.
Seguimos adelante. A la orden, ¿cuál es la siguiente?
Bueno, a la orden esta tiene una historia que le va a gustar a los oyentes, porque yo estaba haciendo el libro La España Mágica, entonces iba entrevistando a surfistas, al sacerdote del Corpinio, al de San Campio, y en este me tocó una entrevista con el padre Fortea, famoso padre Fortea, voy a Alcalá, empatizamos, empezamos a hablar, pero en un momento dado me dice él que le acompañe, ya me iba, y me dice si le puedo acompañar, que iba a dar misa, ahí fuimos a un convento carmelita, iba a recoger la llave, y me hizo sentar y me iba a hacer como una especie de bendición, según él. En un momento dado me sienta, yo dije, bueno, este me estará haciendo la limpieza de tipo espiritual o un pequeño exorcismo, porque claro, ellos esto del acercamiento a los mundos estos lo ven como pecaminoso, es el doctrina de la iglesia. Claro, en un momento dado, ese tipo de rito, lo que manda en arameo, en griego, en hebreo, en el idioma que sea, son como órdenes a esas entidades intermediarias en nombre de Dios, ¿no? Y qué curioso que una grabadora, yo procuré que siguiera grabando, no, y una de ellas recoge en ese interior del convento carmelita que dice a la orden.
Vamos a escucharlo. Esta está muy clara. Iñaki, ¿de peligro?
De peligro o detenido. Esta también la contextualizamos en una que tenés que ir también, Miguel, en el Ajofrín, cerca de Toledo, una cárcel visigoda, propiedad de José Luis Torío, un buen amigo mío. Es féstico absoluto y es una cárcel, en el fondo ha hecho como una cripta que hay que bajar, que es donde desde el interior de un pozo, y ahí hice una experiencia con también mi amiga Ángela Gileri, que ya te la comentaré, que con todo lo incrédulo que era José Luis, le describió la historia de la casa y del anterior propietario, bueno, es otro día.
Vamos mañana.
Cuando tú digas.
Vale.
Y según bajamos, se puede entender, es una labor de mujer mayor, claro, estamos bajando un pozo, una escalinata, y puede ser de peligro o detenido, porque precisamente ahí los sacerdotes en tiempos de las guerras comuneras estuvieron detenidos.
Vamos a escucharlo. Yo escucho más claramente detenido.
Detenido.
Soy una persona, la siguiente.
La de Soy una persona a mí me encanta y es de esas psicofonías que te puedo decir absolutamente que creo que proceden del mundo espiritual. Mi amigo Javier Rollo, que me acompañaba, esto había perdido recientemente a su abuelo, nos vamos al interior de Melque, y yo llevaba una especie de aparato de esos que ya vi yo con el tiempo que no servían de nada, que de alguna manera medía los campos, la alteración de los campos, y cuando se alteraba, yo claro, que a veces se sincronizaba con el momento de una voz, y no dejaba de pitar, y el nervioso dice, pero ¿quieres dejar ya ese aparato que estará mal? Y en ese contexto hay una voz como así, casi fatigada, robótica, que dice, soy una persona. Voy a decir una cosa, esto es muy fuerte. Soy una persona, es una, en todas esas filosofías que hemos trabajado, persona era lo, la máscara que los teatros griegos se hacía para que te escucharan, persona. Es decir, la categoría de persona es como realmente está aludiendo, yo lo interpreto así, a que el hombre cuando tiene una materia física, pues es lo que es algo que es casi una mascarada. Y esto dice, soy una persona, que es la mayor categoría que puedes decir. No sabría describir mejor el mundo espiritual.
Vamos a escucharlo. Muy clara, muy extraña una voz también, ¿verdad? Seguimos. Quiero que escuchemos todavía unas cuantas más. No quiero nada de él.
Sí, lo mismo. Santa María de Melque, mi amigo Javier Rollo, que después le regañé a él. En un momento dado yo nunca le dejaba que se acercara y se acerca y empieza, claro, dice a las voces, ¿por qué siempre hay que le contestáis y a mí no me contestáis? Y lo dijo nomás en un tono como elevado. Y esta voz que le contesta parece como infantil, le contesta como si fuera mi hija cuando es pequeña, como refunfuñante, como diciendo, no quiero nada de él, que me acaba de regañar. Y además se va. Bueno, la historia que tiene también Miguel es que luego hubo unas actuaciones arqueológicas y esto puede ser una casualidad, pero en ese mismo sitio que estaba al lado del cementerio de la comunidad de monjes que había, aparece como el esqueleto de un niño. Lo estaban tal. Y vamos a oírla porque es en esa localización.
Vamos. Parece una niña enfadada, ¿no?
Totalmente.
Aquí era totalmente.
Ahora, la bronca que le cayó a mi amigo fue... Sí. No me gusta que le... Que...
Seguimos, detente, te decían en otro momento.
Está fíjate, en la misma ubicación, y esto es curioso, también tiene una enseñanza esta psicofonía. Era de mis tiempos más tempranos del fenómeno, y yo tenía, no sé por qué lo hacía, dejaba la grabadora y me alejaba para mantener un poco la soledad y que los ruidos no afectaran a... Y estaba según sobre mis pasos, es detente. Y luego, si quiere, más tarde, si hay tiempo, es que la proximidad del investigador al aparato, pues se crea un campo, lo que es, hay una interacción que desconocemos. Yo, si quieres, te lo explico, si tengo una explicación.
Sí.
Y en ese, lo que te estaba invitando a la voz es que no te alejaras, detente.
Que no te fueras allí.
De la proximidad a la grabadora.
Vamos. Y con esa forma de decirlo, cualquiera se va. Casi terminando esta parte, ¿qué pensáis cuando os llamamos muertos?
Bueno, esta es la historia que, como no quieres que te la cuente, lo de Germán de Grumosa. Germán de Grumosa también era familia, estaba casado con este, es el un palacio del siglo XVI en Fejín, propiedad de mi amigo Xavier Sánchez de Moraga, el conde Campoormoso. Y claro, es un hombre muy socarrón, muy inteligente, vente, que allí suceden cosas, tú, bueno, cierra, despide el servicio, nos encerramos, mi amigo Raúl Puerta, un militar de la Armada, y yo, estuvimos grabando con él, y en un momento dado, en un en Fejín de Caravaca, hay un salón donde se hacía la vida, les pregunto a mis muertecitos, como digo yo, aunque no me gusta hablar de muertos, y les digo a mis voces, pues eso, ¿qué pensáis cuando os llamamos muertos? ¿Qué pensáis vosotros? Y está la respuesta, está el documento completo. Se oye vivos. Se describen así.
Lo escuchamos.
¿Qué pensáis cuando llamamos muertos? ¿Cómo definís vuestro estado? ¿Qué pensáis cuando llamamos muertos? ¿Cómo definís vuestro estado?
Muy lejana, ¿no? Esa voz como viniendo eso del más allá diciendo, ¿estamos vivos o vivos?
Sí, pero figúrate que están como en dos localizaciones diferentes estando la grabadora en el mismo espacio.
Sí.
Es una reflexión que yo invito a nuestra audiencia. Es curioso.
Dos más nos quedan. O una por lo menos. El Huye.
El Huye, esta es de los famosos experimentos de Vigo, que fue un operador, fue el único español que participó en aquellos experimentos de Vigo. Y esto, aparte de que yo tengo los másteres y demás, esta la puedo contar porque en un momento dado se hizo en mi propia grabadora. y te lo puedo contar. No tiene que ver con los experimentos. Pero también está cocinada los experimentos, en el transcurso de los propios experimentos. El ingeniero que tiene un enorme prestigio, que era Philip Neil, que es un ingeniero de enorme prestigio relacionado con el mundo del sonido, que era el que llevaba un poco el control de aquellas grabaciones, de aquellas experiencias que hicimos, no creía. Él simplemente se necesitaba hacer su trabajo y decir, esto es anomalía, no la puedo explicar. Y en un momento dado, que se queda dentro de la Universidad de Vigo, en el laboratorio de acústica, la puerta abierta, se oye como, no sé si se oye en esta grabación, pero sí se oye en la completa, cómo él se va alejando y dos voces parecen hablar entre ellas y dice, él huye, no cree.
Esas voces de más allá.
Lo que sea, hablando sobre Philip Neil.
Vamos a escucharlo. Curioso.
Estamos hablando del interior de un laboratorio de acústica donde las condiciones eran de extremo control y estamos hablando de una información que están interaccionando dos voces sobre el descrédito. O sea, son inteligentes, conscientes, omniscientes de todo lo que está sucediendo.
Damos un salto y nos vamos a otro lugar, ¿vale? Dejamos eso que nos queda. ¿Quieres escuchar lo del cura? Cuéntame lo del cura.
Bueno, lo del cura es voy a la aldea maldita de Abuin, la famosa aldea maldita, y la familia de Natividad Rey, pues me dice, oye, ¿quieres oír una historia de un cura que tiene fama de santo, que además cuando le inhumaron los huesos, resulta que, bueno, estaba en lord de santidad todavía, incorrupto.
Estaba incorrupto.
Sí, sí. Bueno, y además tenía fama de santo porque la guerra civil, el hombre salvó a mucha gente, incluso que no creía, porque de aquella represión tan potente que hubo.
¿Y dónde, en qué parte de España?
Estamos hablando, perdón, cerca de Rianxo. Es una pequeña localidad cerca de Rianxo. En Torxín, de Galicia. Cura Torrens, se llama. Bueno, pues ante la lápida, justo enfrente de la lápida, la nueva lápida, le pregunto más o menos cómo estás, o en tú que fuiste santo, en qué momento, qué tal, y otro que me dice vivo.
¿Te dice que está vivo?
Otra vez.
Vamos a escucharlo.
Puedo definirte como muerto para nosotros, para nuestra ignorancia, pero vivo. Puedo definirte como muerto para nosotros, para nuestra ignorancia, pero vivo.
¿Lo escucháis ahí? En radio a nuestros compañeros, a Paco Bermúdez, vivo. Se escucha claramente. Casi antes, te quedas un ratito, unos cuantos minutos en la segunda hora, ¿vale? Estamos esperando a David Cuevas, que nos trae también un tema de un videoclub, que ahí sí que pasan cosas increíbles. Me dicen que te pregunte que insista en lo de la psicofonía de Germán de Argumosa. Y yo vuelvo a decir, la estrenamos en el Espacio en Blanco, fuimos los primeros en ponerla, la trajo, alaridos, tremendo lo que ahí ocurría. ¿Qué pasa con ella?
Bueno, yo, este conde, como te digo, ligado a Germán de Argumosa, mi amigo Xavier Sánchez de la Moraga, pues me contó aquel contexto de la ballena blanca, aquella época, sí. Incluso me contó anécdotas de gente muy relevante del Madrid de entonces, como el profesor Tierno Galván. Él estuvo en una experiencia, Germán de Argumosa, Tierno Galván, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, Tierno Galván se recogieron voces y él, que era un ateo, les decía, jolín, esto hace pensar. Eso es testimonio de mi amigo, Xavier Sánchez Moraga, que estuvo presente.
Sí.
Y digo, oye, ¿y tú no estuviste en esa experiencia de un...? Dice, pues yo estuve muchas veces en experiencias que hacía, porque estaba casado con una tía mía. Germán de Argumosa también pertenecía a la aristocracia.
Sí.
Y en un momento dado, él me dice que esa historia es real. Lo que no sé si la psicofonía tiene sus dudas, sus luces y sus sombras, pero que es aquel contexto que se dice... que se reunía gente relevante del Madrid entonces en determinados lugares a hacer experiencias de este tipo, eso es real.
Y la psicofonía no os la vamos a poner porque queremos que durmáis. ¿Qué? ¿Sí? No la vamos a poner. Antes de... te voy a hacer unas cuantas preguntitas que hacen los siguientes. ¿Qué tipo de grabadoras se utilizan para grabar psicofonías? Sé breve, si puedes.
Lo he dicho, lo de las máquinas. Yo, hoy en día, pues cualquier que sea funcional, que sea, yo utilizo una Olympus normalita, que la puedas llevar en la mano, que tenga una señal ruido bastante aceptable y que la puedas volcar en un formato óptimo. Hoy en día, no. Cuanto más funcional, mejor.
¿Porcentaje de éxito en la obtención de psicofonías? Preguntan algunos.
Pues eso va, depende de la persona, lo que he dicho antes. Depende de la persona, no hay otro parámetro.
Si existe alguna psicofonía en la que se haya podido captar una conversación entre dos o más voces de esas de ese más allá.
Sí, Yo he tenido alguna curiosa que no se referían a ti en el interior de Melque. Sobre nuestros pasos al acercarnos a la grabadora se oyen dos voces, esta es curiosa, ¿eh?, que dice, shh, que viene. Estaban hablando entre ellas sobre mí, no conmigo.
Como si ellos fueran capaces de ver desde ese otro lado, ver nuestra dimensión.
Ver, sentir, ser conscientes de lo que está sucediendo en ese momento y en ese contexto, sí.
Pregunto también si tienes constancia de grabaciones psicofónicas en jaulas de Faraday, que recordamos a nuestros oyentes que son esas jaulas que están aisladas, no entra ningún tipo de...
Nosotros en los experimentos de Vigo estuvimos grabando en una cámara anecoica, y, o sea, que en todos los sitios y todos los controles más extremos que puedas ponerle al fenómeno los has traspasado.
Vale. No es tanto el sitio, no es tanto el aparato, sino la intención que tú lleves.
Absolutamente, ya, no nos vamos a meter, que vamos mal de tiempo. La intención colapsa la onda, esa función de onda que hay entre los diferentes niveles, y de forma no local eres capaz de ir a niveles superiores y plasmarlo en una grabadora.
Vale, tu visión es más espiritualista, digamos, o más trascendente en este campo, ¿no?
Mi visión es que serán todas las que he explicado, que es lo que confunda el fenómeno, pero de las que yo busco la trascendencia, la parte espiritual.
Vale, dime en 30 segundos, antes de hacer la pausa que tenemos que hacer para las noticias, el lugar donde más te hayas conseguido voces de esas impactantes.
Santa María de Melque.
Santa María de Melque.
Sin duda.
Sí. Y así siempre, fácilmente.
Sí. Sí, es un lugar que además es el típico lugar de poder, donde es lugar templario, donde mil cosas, no sé cómo decir, se dan todas las circunstancias, pasa una falla por allí, hay corrientes de agua, hay corrientes telúricas, es un lugar muy propicio, por eso se construye ahí, por eso se construye ahí.
Iremos a verlo, ¿vale? Además te lo he dicho varias veces, sí, y todavía no hemos ido. José Antonio, ¿las has escuchado?
Sí, sí.
Acércate un poquito.
Sí, sí, perfecto.
¿Se entendían perfectamente?
Sí, sí, perfecto. Sí.
¿Tú no te imaginabas que ibas a hablar en el programa hoy?
No, que va.
¿Qué va para... ¿Te dan miedo?
Según en qué... ¿Dónde lo escuche?
Quizá en casa, ¿no? Pongan más los pelos
en
de punta.
En casa, en soledad, da más miedo, sí.
Vale. Vamos a hacer una pequeña pausa. Llegan nuestros compañeros de las noticias de las 3, las 2 en Canarias. Después regresamos, unas cuantas psicofonías más y sobre todo tratar de sacar conclusiones. Y viene David Cuevas, entre otras cosas, a contarnos terrorífica historia de un videoclub extraño. Todavía existen videoclubes en España. Ya veréis qué historia tan curiosa. 900-137-137 en nuestro teléfono. espacioenblanco@rtve.es. En Blanco Radio en las redes sociales. Saludos para todos. No os vayáis. Todavía tenemos mucho que contaros en el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, vuelve el tiempo del misterio a Radio Nacional. Una horita casi nos queda para seguir compartiendo estos temas que nos gustan. Gracias a todos por seguir ahí en Radio 1, Radio 5 en directo. También a todos los que llenáis el Espacio en Blanco a través del podcast, descargando, diciendo, haciendo que seamos uno de los más descargados, y a todos los que nos escucháis fuera de nuestras fronteras, saludos desde España. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter y Instagram, 900-137-137 en nuestro teléfono. Preparaos que enseguida viene David Cuevas a contarnos una historia que pone los pelos de punta también. Y vamos con estas psicofonías, la última parte que teníamos preparado con nuestro primer invitado, Iñaki Carmona. Y no olvidéis, día 11 de mayo estamos en Tenerife, en el TEA. A partir de las 7 de la tarde estáis todos invitados. Vamos a hacer una gran fiesta de la radio allí.
El viaje prosigue. Nuestra siguiente parada, la Casa de los Muertos. Una investigación realizada en el interior del Museo Árabe de Cáceres, popularmente conocido como Casa de los Muertos. En él, los visitantes veían cosas raras, y el dueño dio permiso a la medium Ángela Gisleri y a nuestro invitado para pasar una noche.
Les acompañaban un médico y un juez. Este se quedó impactado por unos hechos que desafiaban todos sus convencionalismos. Pongámonos en situación y conozcamos la extraña experiencia ocurrida allí.
Vamos a situarnos, ¿te parece, vale? ¿Dónde está este lugar? Museo Árabe de Cáceres.
Museo Árabe Al-Burj de Cáceres, o popularmente, como se ha dicho, Casa de los Muertos.
¿Se llama así?
Popularmente llaman Casa de los Muertos, pero es Museo Árabe Al-Burj de la ciudad de Cáceres, donde los visitantes, como se ha contado en la introducción, pues algunos de ellos incluso veían como una mujer joven vestida de árabe, o más o menos de aquella época. Y claro, por amistad con la médium y su marido, que es médico, que se ha contado, que nos acompañó, porque de casualidad una pareja que estaba en Cáceres eran amigos suyos y uno de ellos era juez, que estuvo en la experiencia. Claro, una persona que no, del sepranatismo, convencionalismo, yo siempre lo digo, cuando me dicen respecto a psicofonías, tú para tener una opinión la tienes que basar en información, siempre, claro. Porque lo demás es muy poco inteligente, claro. Porque todo lo que cuando me dicen es que son los científicos, digo no, lo que no es científico es el que la ciencia siempre se basa en cosas provisionales.
O negar a priori sin tener información.
Totalmente.
Vale. ¿Pasaste la noche ahí?
Pasamos casi toda la noche. Y en un momento dado, claro, hay un correlato de sucesos, como es este. Si quiere vamos con la primera psicofonía, porque vamos mal de tiempo. Donde en un momento dado salimos a tomar un café, porque llevamos bastante tiempo, ya estamos fatigados. Y sobre el cierre de la puerta... se va a oír el cierre de la puerta y hay una voz que dice, me ayudas. Es muy lejana, ¿eh?
Escuchamos. ¿La puerta la cerráis vosotros o...?
Sí, salimos nosotros, salíamos a una cafetería que había enfrente, pues a tomar un café y un poco, a estirar un poco y es lo que pasó, que según estábamos cerrando la puerta, la voz desde dentro, dice, me ayudas.
Ayudas. Segunda.
La siguiente es, en un momento vamos a ver como unos silbidos, incluso por medio, y mi amiga, la medium Ángela Gileri, cuando dice, decidme algo, contéstame, hay una voz que dice, no contesta.
Lo escuchamos.
Decir algo, contéstame. Decir algo, contéstame. Decir algo, contéstame.
Primero eso, como un silbidito, y luego una voz así, como lejana, no contesta.
El no contestan es clarísimo, y el silbido no sé qué objeto tiene en esta grabación.
A propósito, antes de que nos quedan dos solamente para escuchar, dicen que si se han grabado alguna vez psicofonías de animales. Sí, hemos oído psicofonías de aviones, de bombas en Belchite, ¿de animales?
De animales también. Yo, en una grabación que tuve, yo también soy creador de pájaros, me he escrito en revistas de ornitología, entonces una vez haciendo experiencia en mi propia casa de Transradio, no era una grabación profesional, y se oía como un canto sostenido, así discontinuo, como una onda discontinua también, no era sostenido, la emisora no se iba, era en ruido blanco totalmente,
sí.
Y se oía como el canto de un pájaro. Yo tengo pájaros y reconocía perfectamente ese pájaro.
Bien. Seguimos en la casa de los muertos. Tercera psicofonía, decidme algo, pidiéndole permiso.
Sí, claro, porque desde ese respeto de acercamiento a ese mundo, a esa realidad, pues tú dices, estamos pidiendo permiso, y hay una voz que respondiendo a ese contexto dice, no temas por mí, o sea, que por mí no hay problema y puedes grabar perfectamente. Es lo que deducimos.
Lo escuchamos.
Téngale permiso.
Le pedimos
permiso. Téngale permiso.
Le pedimos
permiso. Téngale permiso.
Le pedimos permiso.
¿Le pedimos permiso, dice?
Yo digo, os pedimos permiso, o sí. Pidiéndole permiso, porque yo, hombre, es lo que digo siempre, lo que he dicho antes, yo normalmente intento ser respetuoso con la experiencia porque nos supera, no sabemos con lo que nos enfrentamos.
¿Y la voz dice?
No temas por mí.
Vamos a volver a escucharla, que yo esto no la he pillado.
Téngale permiso.
Le pedimos permiso.
Téngale permiso.
Le pedimos permiso.
Téngale permiso.
Le pedimos permiso.
Bueno, ahí yo lo pongo en duda. Última, te necesito.
Sí, esta tiene un me gusta, porque estaba yo al inicio de la experiencia montando los aparatos. Ella no tiene ni idea, Ángela, de aparatos ni de nada. Nosotros hacemos experiencia por sincronía, desde sus facultades y desde mis aparatos. Y sin saber ella que yo estaba grabando, o sea, ya estaban en grabación los aparatos, se va a oír, se va a oír. es muy rápida, hay una voz que va, la vamos a escuchar de inmediato, que dice, te necesito, muy rápida, y se le oye a ella decir, he sentido como si me quisieran hablar. Y es curioso porque ella, su sentimiento o su perfección, se está sincronizando con una voz que dice, te necesito.
Vamos a escucharlo. Sí.
Pero he sentido que me querían hablar, lo necesito. Pero he sentido que me querían hablar, lo necesito.
Se escucha claramente. Saquemos conclusiones. Es bueno meterse en este mundo como un juego, como mucha gente está haciendo.
Pues no tiene ningún sentido, porque vuelvo a decir lo mismo. Date cuenta, por ejemplo, una de las hipótesis que hemos puesto como viva y probable, que es el tema de esas densidades, las horas energéticas, o a lo mejor ese fondo de armario que tenemos de nuestros propios miedos. ¿Quién mejor te conoce que tú mismo? Y esas manifestaciones de tu propio consciente, tú las puedes ver como un sujeto que te están describiendo cosas y te pueden aterrorizar. Yo he vivido experiencias que, por más que mentalices a la gente, cuando oye la voz, por más que vayan mentalizados, es que les entra un pavor. En fin, que yo no veo sentido hacer la transcomunicación si no con un sentido trascendente.
Iñaki, gracias. Gracias. Muchas veces nos dicen que se cuelan también voces dentro del programa. Escucharemos esta emisión mañana cuando lo tengamos en el podcast, a ver si ha habido alguna voz que nos haya querido.
Yo creo que he oído una.
Un sonido.
Creo que he oído una.
Sí.
Sí, al principio.
¿Forma de contacto contigo?
Pues José Ignacio Carmona Sánchez, en mi Facebook respondo siempre, o en mi página, que es un poco peculiar, también te aparece Toledo Patrimonio de la Humanidad, todo junto, pero es José Ignacio Carmona Sánchez, y bueno, ahí estoy para los oyentes y para lo que quieran.
Un placer, gracias. Buen viaje a Toledo, compartido. Gracias por venir al espacio.
Compartido, ¿vale? Miguel.
Nos vamos prontito a Santa María de Mel, que ya veré esos lugares, ¿vale? A ver si ya lo hacemos de una vez.
Muy bien.
Gracias.
Y como siempre, me encanta este donde la ciencia no va por un lado, la espiritual por otro, sino que es un programa de ciencia con conciencia.
Gracias. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias. 2:15 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Cambiamos el escenario. Llega nuestro compañero David Cuevas. Escuchad antes algo que queremos que nos contéis también vosotros.
Siempre me gustaron las muñecas de porcelana. Tal vez porque tienen algo inquietante. Algo que consigue perturbarte cuando llevas mucho tiempo mirándolas. La que me regaló mi abuela tenía un solo ojo. Sin embargo, era mi muñeca favorita. Éramos inseparables. A mis amigas no les gustaba. Ninguna quería jugar con ella. Y yo acababa siempre jugando sola. Pero mi muñeca y yo no necesitábamos a nadie.
Quiero mucho. Y yo también.
Mientras fuera de día. Por la noche era otra cosa. Tenía que encerrarla. No podía dejar que me arañara y me dijera esas cosas tan feas. Lo comprenden, ¿verdad?
Espacio en blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
Un saludo para Espacio en Blanco desde las Caldeiras de las Azores.
Las Caldeiras de las Azores, uno de los muchos lugares desde donde se nos escucha. Don David Cuevas, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
Espera, que te abren el micrófono.
A ver, ¿ahora? Sí. Bueno, casi que suena como una psicofonía de sí. Las de Iñaki, ¿eh?
¿Te gusta meter miedo?
No especialmente, pero la verdad es que las horas y directos son ahora a las 3:18 de la madrugada y ciertos temas que nos surgen, pues nos lo ponen difícil para no terminar haciéndolo inconscientemente.
Lo de las psicofonías nunca hemos querido meter miedo con ellas. Para mí, si te soy sincero, es uno de los temas que todavía dices, wow, esa diversidad de tonos de voz, de matices, de cosas que dicen, que no hay una explicación clara, es... Cuanto menos curioso.
La verdad es que es un tema que a mí me apasionaba. Yo cuando empecé en estos temas, con 19 añitos, así, me recorrí todos y cada uno de los santos lugares psicofónicos de este país. Y es cierto que con el paso de los años me he ido haciendo un poquito más escéptico, porque el hecho de que... Voy a dar
estás
un dato.
Estás muy escéptico. Doctor.
Voy a dar un dato. El hecho de que se suene, por ejemplo, una grabación y cada persona que lo escuche interprete un mensaje distinto, eso a mí me mosquea un poco. Pero sí que es cierto que algo creo que hay ahí que aún no hemos conseguido desentrañar, pero también, todo hay que decirlo, no es, digamos que misterioso todo lo que algunos nos quieren hacer creer. Vamos a dejarlo ahí. Vamos, tú me has preguntado, yo me lanzo.
Vamos con ese tema. Habéis estado investigando, no solamente tú, ¿no?, sino otro compañero.
Sí, he estado ahí con otro compañero. Vamos a obviar el nombre, ¿vale?
¿Sí?
Sí, sí, de momento sí.
Se le reconoce la voz, pero bueno.
Bueno, vamos a jugar al juego de a ver quién sabe quién es y quién no es. Vamos a dejarlo ahí.
Vale.
Bueno, a ver, mira, te comento. El sábado pasado estuve en unas jornadas interesantísimas en Talavera de la Reina, en Toledo. Nos invitó un buen amigo, José T. Flores, unas jornadas solidarias. Y aprovechando que fuimos por allí, a mí, otro compañero, Jorge Arijón, me había puesto sobre la pista de un videoclub aún en activo, que esto es casi que más paranormal.
¿Todavía hay videoclubs que están en activo?
Todavía hay videoclubs que están en activo, hay bastantes repartidos por España. Y en concreto hay uno, que es el Videoclub Galaxia, en Talavera de la Reina, que lo sigue estando. No solamente está activo en lo que respecta a su oferta cinéfila, sino que también lo está en lo que tiene que ver con unos presuntos fenómenos extraños que, según el compañero Jorge, ahí se estaban produciendo. Con lo cual yo me puse en contacto con el responsable de este videoclub, se llama Alejandro Genio, y bueno, pues concertamos una entrevista en el propio videoclub. Y allí que nos fuimos el sábado pasado, hace pues unos días estábamos allí. Y entonces, al preguntarle sobre lo que sucedía, desde cuándo sucedía, y nos habla de que el videoclub se habla en 2017, o sea, hace poco más de un par de añitos aproximadamente, y ya prácticamente desde los inicios o meses después de la apertura del lugar, empieza a recibir comentarios de algunos de los socios del videoclub. Esto de los socios, recordamos que es gente que va allí, se hace su carné para poder sacar películas, y demás, ¿no? Qué raro tener que explicar lo que es un socio de un videoclub, pero claro, estamos en 2019 y a lo mejor hay gente jovencita que dice, ¿esto qué es? ¿Un videoclub? ¿Eso qué es? Eso es un opart, ¿no? Es un objeto fuera de tiempo y lugar. Bueno, pues cuando empiezan a llegar socios a contarle cosas, lógicamente él, pues Alejandro se queda un tanto extrañado, pero no da y todo porque también había vivido algunas. No nos adelantamos y escuchamos al propio protagonista, al propio Alejandro, escuchando ¿cuándo y cómo empiezan esos sucesos?
Aquí, para empezar, yo ya te digo, nunca he dado bombo de lo que había aquí, de lo que pasaba aquí. Aquí ha sido gracias, el tema de los socios que van diciendo, mira, me ha pasado esto, ha pasado esto, tal, en el videoclub me ha pasado esto, me han tocado, me han rozado, he sentido que alguien me susurraba o me han tirado cartuchos de película, pum, se los han tirado al cuerpo y tal, ¿no? Entonces, de unos a otros, pues el boca a boca llega, ¿no? Entonces, a mí principalmente sí que me pasó cosas nada más abrir en este local, porque nosotros pasamos de la calle Miguel Hernández aquí a este local, y abrí aquí un día martes de las primeras semanas de enero del 2017, y abrí pues sin más, esperando a que llegasen los primeros socios, si alguno sabía que estábamos aquí, porque no se llegó a poner un cartelito en plan, estamos en esta calle, que nos hemos trasladado y tal, nada. Y la cosa es que una vez hecho eso, pues nada, esperando, abro y sería las 11, 12 de la mañana, que de repente oigo la risa de un niño y correteando por dentro. Digo, hostia puta, que se me ha colado un niño aquí y no me he dado cuenta. Digo, pasa chaval, ¿dónde estás? No sé qué, tío, porque digo, está dando vueltas y... Me busco por aquí, no hay nada, no hay nadie. Digo, qué raro, ¿no? Entonces, digo, pues nada, no habrá sido nada. Habrá sido de la calle. Pero entonces la cosa sin más. Digo, bueno, se me ha colado un niño, lo dejo pasar porque no lo encontré y ya está. Luego, semana más tarde, igual, vuelvo a escuchar como que otra vez está un niño como correteando. Digo, ¿qué pasa, no?
Empiezan los fenómenos. Abre el videoclub y parece que hay un niño fantasma caminando por aquella zona, ¿no?
Bueno, pues según lo que cuentan algunos de los socios, eso es lo que podría parecer, al menos de entrada, y según se vislumbra del relato de Alejandro Genio, ¿no? Bueno, pues seguimos preguntándole, y sobre este suceso, que va más allá de ese correteo, de esos pasos, de ese niño, y ese que las películas también pues daban bastante guerra en el videoclub, claro. ¿Qué hay en un videoclub? Películas. ¿Qué hacen las películas en este videoclub concreto?
Moverse.
Lo escuchamos.
La cosa es que a las 8 y algo, teniendo socios por aquí, de repente han oído un niño. Dice, uy, qué travieso el niño y tal, mientras siguen viendo películas. Y yo, en plan, vale, pero es que no había nadie, ¿sabes? Solamente ellos, que son adultos, y yo, ¿no? Entonces fue muy raro. Y luego más cositas, pues como esa. Aquí ya, y ya te digo, yo de esas cosas directamente ha pasado y ya está. Y cuando empezaron a venir más socios comentando el tema de los fantasmitas, de lo que sentían por aquí y tal, digo, bueno, yo no sé, yo siempre he dicho que no sabía y tal, ¿no? Aquí cada cosa. Hasta que vi que a uno le tiraban unas películas. Entonces, yo por esto era las 10 y algo, 10 y cuarto de la noche, si no me equivoco, 10 y cuarto o 10 y media de la noche. Era un fin de semana también. Y por este cristal, pues se ven los reflejos. Entonces, sin más, vi como un cartucho salía literalmente así, o sea, totalmente recto, hacia la persona que le dio en el hombro, cerca del hombro y la oreja, ¿no? Y yo me quedé en plan, miro rápido en plan, hostia, ¿qué ha pasado, no? Y no dije nada, el socio se dijo, joder, se me habrá caído, tal, lo cogió y ya está, ¿no?
¿Tú llegaste a ver cómo la película se...?
Sí, sí, o sea, directamente... salir tirada de ese de esa estantería que están así colocadas, sí. Y salir recta, porque si tú tiras una película, mira, te voy a hacer un ejemplo con esta que está vacía, cuando la tiras, mira lo que hace, ¿has visto? Sale, sí. Como haciendo un puente raro, ¿no?
Sí.
En este caso la película iba casi recta hacia la persona, acerca la oreja, como algo intencionado.
¿A qué distancia más o menos estaba la persona?
12 metros y algo.
Siguen los fenómenos, películas que vuelan. Hay más todavía.
Bueno, no está mal, ¿eh? Esto me recuerda un poco a científica película de cazafantasmas, ¿no? Que las películas o los libros empiezan a salirse de las... Una cosa muy curiosa, pero bueno, esto parece ser que está pasando ahora mismo. Empezó en 2017 y ahora con menos intensidad, según su protagonista, pero sigue pasando. No nos adelantamos. Ya te he tirado dos ganchos, pero no me lo dices tú. Ya, de hecho, de menos.
¿Tienes? Sigue, sigue, sigue.
Vale. El niño. ¿Qué pasa con el niño? Porque claro, se ve en niño, se escucha en niño, se intuye cómo se escucha, qué es lo que pasa exactamente cuando nos referimos a ese presunto encuentro con este supuesto niño. Bueno, pues Alejandro nos da más detalles sobre esto.
¿Cómo sabes que es un niño el que corre?
Porque es unos pasitos pequeños y una risa de niño. En plan...
¿Se escucha una risa de niño?
Sí, no solo yo, vamos, aquí mucha gente dice... Coño, con el niño, joder, con el niño, qué travieso, no sé qué, tal. Y era un niño. Ahora pero ya no pasa, pero pasaba.
¿Es una risa, es una carcajada, es una risita susurrante, es un...?
Es una risita típica de niño travieso, en plan... ya, ¿sabes? En plan... Como similar a la de... Sheldon Cooper. De la serie, pues ese, pues igual, pero en niño pequeño, ¿sabes? Es muy curioso.
¿Cómo diste tú a conocer, cómo supieron ellos que aquí ocurrían cosas? ¿Se
lo comentaste a todos los...? No, por eso os dije en la llamada del otro día, directamente aquí, yo mutis con todo, si alguien me comenta, digo, bueno, pues no sé, a lo mejor se te habrá caído, lo que sea.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Ahora con David Cuevas contándonos extrañas historias que ocurren en un videoclub en Talavera de la Reina.
Talavera de la Reina, en Toledo, efectivamente, el videoclub Galaxia, ¿no? Bueno, la cosa continúa, porque no solamente las películas, presuntamente, siempre según nuestro protagonista, salen despedidas hacia los socios y esa risa extraña de niño junto a esos pasos y otra suerte de sucesos, sino que también resulta que hay quien interactúa con algo. Lo dejamos ahí. Una socia va al videoclub con su hijo y esto es lo que pasa.
Luego hay también otra cosa que pasó, fue muy curiosa, en este pasillo de aquí. En este pasillo de aquí, que es la zona, fíjate, romance, comedia, drama y suspense, ¿no? La cosa es que un día, sin más, vino una socia con su hijo. Esto sería un... que sería un jueves, el niño estaba malito, si no me equivoco, sí, un jueves o un viernes, pero vino y eran las 12 y pico de la mañana, casi una, y sin más, ella fue por ahí a buscar películas, al chaval le dejó también, entonces ella continuó por aquí buscando películas y tal, y el chaval, pues no sabíamos dónde estaba y luego lo localizamos aquí, ¿no? Pero el chaval empezó a hablar solo, de historias, pero totalmente seriamente, ¿sabes? Y fue muy curioso porque es que luego la madre le dice... David, o no sé qué, le dijo el nombre, David, deja al señor que estará ocupado y tal. Le digo, no, si a mí no está hablando conmigo, le digo, o sea, me giro, le digo, no está hablando conmigo. y dice, uy, ¿dónde está este? Y le busca por pasillo, le encuentra aquí, se queda como una cara de pan la mujer, en plan, ¿qué pasa, no? Le coge al niño de brazo y se va con él ahí agarrado del brazo todo el rato, todo el pasillo, ya coge las películas que va a alquilar, viene al mostrador y me pone las películas, etcétera, y me dice, tienes algo raro en el videoclub, no sé qué es, pero tienes algo raro. Y ya, la cosa que tanto se asocia con, obviamente con su hijo y tal, no han vuelto ni con las películas, ni para alquilar, ni para devolverlas, ¿sabes?
Esa mujer se dio cuenta que ya había yuyu, ¿no? Que pasaba algo.
Es su percepción, obviamente subjetiva, ¿no? Pero lo cierto es que el niño parece que estaba hablando con algo. ¿Podía estar el niño hablando con el fantasma del videoclub o con alguna suerte de amigo invisible? No lo sabemos. O a lo mejor simplemente pues estaba hablando consigo mismo. Es decir, no lo sabemos.
Te lo digo lo que decía a Iñaki. ¿Cuándo vamos a ver películas de ese videoclub?
Pues cuando quieras. ¿Tú quieres más de romance, de drama o de ciencia ficción?
Me gusta todo.
Eso está muy bien.
Quiero ir a verlo.
Y a variedad está la diversión. Bueno, seguimos. Más fenómenos, porque la cosa no queda ahí. Y es que Alejandro nos extiende una suerte de sucesos que se fueron sucediendo pues en las semanas y meses posteriores en el inventado videoclub.
Yo vivo estas cosas como algo normal. Quiero decir, porque date cuenta que estoy aquí todos los días, de lunes a domingo, sin parar, entonces escuchas cosas, oyes cosas, se te mueven cosas. Aquí ha habido, por ejemplo, antes de las épocas de Halloween, películas que se han caído, con títulos específicos, etcétera, ¿sabes? Por ejemplo, antes tenía, ahora lo tengo por género cada cosa, ¿no? Pero entonces lo tenía por, más o menos, por título y orden de aparición. Entonces, películas como la de Que Dios nos perdone, y no sé qué otra película más por ahí que está dentro de lo actual, bueno, se cayeron. Entonces, en el plan, yo acabo de entrar y lo primero que me encuentro es las películas caídas, con títulos específicos como formando una frase, ¿no? Y te quedas en plan, ¿qué coño, sabes? Y dices, bueno, las recojo, las coloco, etcétera. Al día siguiente a lo mejor te encuentras la del exorcista caída, que la exorcista a lo mejor está dentro de estas y de repente está caída, ¿sabes? Entonces dices, ¿por qué? ¿Por qué me tiras las cosas? ¿Por qué las haces? Y luego, no solo eso, sino que, por ejemplo, aquí nos trajo un compañero una cosa de estas de temperatura, después de todo aquello, y lo mismo, este punto era como un punto muy, muy frío de temperatura, y dices, ¿por qué aquí? ¿Por qué? Si no hay corriente en este tramo como para que sea algo frío. Y debajo sé que no sé si estarán esos garajes o qué, pero tampoco como para que suba un aire frío solamente porque alguien desaparque el coche, ¿sabes? Pero eso es lo así, cosas curiosas lo que ha pasado aquí.
No te quiero preguntar todavía o adelantar si qué había antes en ese videoclub, lo descubriremos dentro de un momentito, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, varios testigos, varios personajes que aparecen, pero hay más todavía, ¿no?
Hay más cosas. Allá sumamos esos cambios, no sabemos si bruscos o no de temperatura, que es un tópico, ¿no?, de estas cuestiones. Y bueno, también otra suerte de sucesos que tienen lugar ahí, ¿no? Las estanterías. Hay las estanterías, que a veces pasan cosas raras, no solamente las películas caen por sí mismas, sino que incluso algunos testigos dicen o dan la impresión de que esas estanterías podían estar siendo empujadas por, siempre según sus palabras, algo que no,
invisible.
Que no estaba ahí.
Otro caso que es básicamente con las estanterías, aparte de que salieran literalmente volando las películas aquí, estanterías enteras se han caído. O sea, la estantería no, pero las películas que las contenían sí, ¿no? En este caso, en la zona de la versión infantil, todas las películas cayeron a razón de una persona que pensábamos que era porque había tropezado o había enganchado con la ropa, lo que sea, pero no. Después de que haberlas caído, de nuevo el mueble como tal hizo como un empujón, como si alguien estuviera detrás empujándola. Pero tienes un muro de casi 40 centímetros allí. Salvo que alguien esté empalado dentro de las paredes y lo mueva, ¿sabes? Pero por lo demás tienes un muro de casi 40 centímetros, con lo cual no hay nadie para que las empuje desde detrás. Entonces, eso fue muy curioso. Entonces, estuvimos recogiendo las películas y tal, y ella estaba con miedo de, no, es que no me he enganchado, o sea, no podía ser posible.
¿Esto cuándo fue?
Esto 2017, mucho antes de todas estas entrevistas. La cosa es que luego, tiempo después de eso también, de lo que le pasó a esta mujer con la estantería infantil, a un hombre y a su hija, que suelen alquilar sobre todo cosas de comedia y tal, dio cada casualidad que ese día se pasaban por terror, solamente por cotillar en plan ciencia ficción terror, ¿no?
Sí.
Y la que está al lado de terror, que es ciencia ficción, la primera, pues le pasó lo mismo. Como si alguien lo empujase, entonces todas las películas de ahí cayeron.
Había un segundo piso, un piso de arriba.
Había un segundo piso, pero aquí me vas a permitir hacer un pequeño alto en el camino.
Vale, yo también te lo hago. Te animan muchos oyentes a que vayas a grabar voces allí a ese videoclub, que le estamos haciendo mucha promoción hoy, que espero que vaya mucha gente a ver el videoclub y a ver muchos fenómenos extraños.
Bueno,
¿Te atreves a ir a grabar psicofonías? Llamamos a Iñaki y nos llevamos para allá.
Te voy a devolver.
Pedro Amoroso.
Te voy a devolver con un clásico tuyo. No te adelantes, no te adelantes.
Ah, perdón, vale. Adelante, sigue tú entonces.
A ver, hacemos un alto en el camino. Porque aquí, claro, lo que nos cuenta Alejandro es que hay una serie de personas interesadas en estos temas, con ciertos grupos organizados, que le piden permiso, se enteran por rumores, de alguien cuenta a alguien, un socio le cuenta a un amigo que ha pasado algo, y al final, pues es un pueblo, la gente se acaba enterando, ¿no? Y hay gente que se acerca allí, peregrina, y pregunta por estos sucesos. Alejandro, pues como tal y como nos ha atendido a nosotros, les atendía a ellos, y preguntaron si podían ir a grabar psicofonías, o a averiguar qué podía haber ahí. Alejandro pues abría las puertas de su videoclub a quien lo considerase, no tenía ningún problema a este respecto, y se empezaron a hacer no solamente grabaciones psicofónicas, sino una suerte de rituales, uno de ellos con un satanista de por medio, que decían poder atrapar a la entidad en una zona muy concreta. Bueno, una serie de cuestiones que ya a mí particularmente se me escapan un poco, y la posible objetividad que hasta ahora mantenía el caso, a partir de este momento, quizá, se diluye un poco. Ya entramos en diferentes teorías que son, digamos, que arrojadas en esa suerte de rituales y que son recogidas por el propio Alejandro.
Vamos a escuchar lo que...
Vamos a escuchar... Esto, claro, esto es importante para entender lo que viene a partir de ahora. Ahí se empiezan a esbozar teorías de por qué puede pasar. Y claro, Alejandro, lógicamente, nos cuenta una historia muy interesante que alberga precisamente al piso de arriba del mentado videoclub.
Vale, espera un segundito. ¿Está escuchando Alejandro? ¿Sabe que estamos haciendo este programa hablando de él?
Pues yo no sé si a estas horas se estará escuchando, pero estoy absolutamente seguro de que si no lo escucha ahora, lo hará en los próximos días.
Vale, vamos a escuchar lo que pasaba en el piso de arriba.
Aquí luego empezó tirando cosas de comedia, cosas de drama, empezó tirándome cosas de dentro de por lo que tengo de parte dentro del mostrador y tal, digo... Uh-huh. Vale, entonces luego ya arriba, bueno, y te cuento, arriba por ejemplo, tengo una pequeña obra hecha para el tema de los baños, entonces de haber estado aquí con algunos socios, y el socio y yo, o la socia y yo también, escuchar como que alguien estaba pisando los escombros que había arriba sin recoger, clac, 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 y digo, hostia, que ha subido alguien, a ver si ha subido alguien al baño o algo, ¿no? Entonces subo yo, y mientras el socio me espera en el mostrador, subo. No hay nadie, digo, la madre que me parió. Digo, no hagas estas cosas que tengo socios debajo, a ver si me van a liar y van a salir espantados. Entonces, a mí principalmente ya te digo, yo lo vivo todo normal, pero han pasado cosas. Luego, hace poco, después, pero sí ha pasado otras cosas distintas a base de eso. No sé si será provocado o referente o algo como que se ha quedado enganchado distinto, no lo sé, la verdad. Uh-huh. Pero lo del niño era un tema, lo del otro chaval hablando con algo o alguien también era otro tema. Y luego allí, la zona de la máquina de aire acondicionado, justo detrás vuestro, uh-huh. La gente en ese tramo se queda viendo películas hacia la estantería y se quedan como unos 15 a 20 minutos como idos. Por mucho que yo estuviera por ahí y demás, se quedaban como paralizados y así. Entonces ya he quitado de ese medio trance como a 3 o 4 personas.
Un ingrediente más que se suma a la historia, y además otro personaje, te pido que te des un poquito de prisa, otro personaje que aparece, alguien con una bufanda roja.
Eso parece, a esta suerte de cuestiones, ya escuchábamos en el corte anterior como él habla de algo, se ha quedado atrapado, ya empieza como a dar cierta personalidad a eso, sea lo que sea, si es que existe como tal. Y bueno, pues no solamente esta suerte de sucesos que ha ido repasando, sino que también cuenta cómo se encuentra, no solamente alguno de los socios, sino como él mismo, por el rabillo del ojo, se topa con una suerte de entidad bastante concreta.
Aquí a veces había gente que veía ahí donde la drama, donde el tema drama, donde se solía quedar paralizada, había gente que solía ver desde el mostrador como si hubiera alguien, una persona alta. De hecho, yo una vez lo vi de casualidad, de reojo, pero lo típico que ves como alguien y tal, una persona alta de más o menos 1,80, 1,90 más o menos, con una bufanda roja en el cuello, como agachado, viéndote, y te quedas en plan... te veo, ¿no?
Pero como si fuera una persona como nosotros, o sea...
Sí, sí, como si fuera una persona como tal, pero, o sea, a lo mejor no tan realista y a lo mejor un poquito más, ¿cómo te diría?, como más fantasioso, como si lo estuviera viendo como si fuera un reflejo o algo, no sé, pero viéndolo aquí, o sea, no en el cristal reflejado, que en ese momento no sé por qué te da la sensación que hay algo o hay alguien más, de repente te giras, ¿no? Dice, ¿qué narices?, ¿no? Entonces alguno le ha visto, coño, y es que he visto a un hombre, no sé qué, he visto a un hombre alto, no sé qué, y así te lo explican.
Un personaje más que se une a esta historia, un hombre alto con una bufanda roja.
Y esto es importante por la conclusión a la que llegan tanto algunas de las personas que realizan esos extraños y sospechosos rituales y la propia teoría que puede tener nuestro protagonista para explicar algunos de los sucesos que tienen lugar ahí. ¿Recuerdas al niño, no?
Sí.
Bueno, pues atención porque esto es importante. Nos sumergimos en otro dato más. ¿Qué pasaba en ese piso, ese piso en el que también se escuchaban cosas tal y como escuchábamos, antes de que fuera videoclub? ¿Qué circunstancias había en ese lugar y qué relación tienen con los sucesos? Vamos por partes. Vamos a escuchar primero algunos sucesos que tuvieron lugar, no precisamente relacionados con lo paranormal, aunque sí con ciertos rituales de magia negra y similar, en el inmueble antes o años antes de que fuera el videoclub como tal.
Este local estuvo vacío como más o menos 4 años, pero era una viejoteca latina, ¿vale? En la que se movía un poquito el tema droga, mujer, etcétera, ¿no? Era pues un local de diversión, de baile y demás, en la que también bar, entre bar y cafetería, pero sobre todo bar y bar de copas, pero para gente mayor. La viejoteca latina tenía montado, organizado aquí una cosa de locutorio con sitio de echar mal de ojo, de echar maldiciones, de hacer magia negra, historias, ¿sabes? Bien, luego ha habido navajazos y ha habido historias de peleas, de salir fuera, que se dieran navajazos, venir urgencia, etcétera. Los vecinos ya estaban hasta las narices. Aquí cuando hicimos la obra para reformarlo y tal un poquito, pintar, etcétera, y en la parte de arriba habían trozos tirados, ¿no? Y con agujeros. Y en uno de ellos había un casquillo de bala.
Esto se va complicando. Ya podíamos hacer un guión de peli.
Sí, es un poco de película la historia, ¿no?
Sí.
A mí, Miguel, cuando las cosas son muy de película, a mí me hacen dudar. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero la historia es sugerente, todo hay que decirlo. ¿Cómo acaba esto? Bueno, pues hemos ido componiendo esta historia con una base de piezas, una base, piezas que como si fuera una suerte de puzzle por completar, que tiene que ver aquí este hombre con la bufanda, este niño, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una historia turbulenta relacionada con lo que acaba de contar, que relaciona directamente, valga la redundancia, con los sucesos que tienen lugar en el videoclub. Atentos.
Todo supuestamente.
Luego, aparte de eso, bueno, aquí en el piso de arriba, justo este de aquí arriba, que aquí hace 26 años más o menos, si no me equivoco, en los comienzos, que había una señora con un africano o algo así, que hacían cosas aquí de eso, de magia negra también, con un haitiano. Hay investigación abierta y todo eso aquí en la policía de Talavera, y que aquí mataron, en teoría, ¿vale? No me haga mucho caso, porque esto es según la investigación que hicieron estos, otros, y lo que cuentan algunos vecinos, etcétera. Aquí mataron a un niño de en torno entre los 5 a 10 años, le quitaron las tripas, etcétera, etcétera, y se fueron con el cadáver en el coche, etcétera, etcétera, historias, ¿no? Y a la par también mataron lo que es, posiblemente sea el padre. Que posiblemente la risa del niño que corre, sea ese. Y el padre, que al parecer era un hombre alto, al que le cortaron la cabeza. Entonces, toda la gente que han visto, incluido yo, el hombre alto con una bufanda roja, posiblemente no sea una bufanda roja.
Había más testimonios de testigos, valga la redundancia, que parecía que contaban esta historia, pero los queremos omitir porque no queremos meternos en historias donde ha habido crímenes, supuestos crímenes.
Un poco turbio todo, ¿no?
Conclusiones, aunque yo quiero ir a ese videoclub.
Bueno, muy rápido. Hablamos con una persona que nos cuenta que fue testigo de esto, o parte de la historia que nos contaba antes Alejandro, ¿no? Bulto sospechoso, alguien que pueda haber hecho algo. Pero claro, aquí nos metemos en la rumorología, el teléfono escacharrado, aura fabulatoria que se llama, alguien me cuenta qué, yo lo exagero un poco. No sabemos si hay una base real. Aquí lo único que tenemos, Miguel, es el testimonio de Alejandro, Alejandro Genio, que nos contaba esta historia, que lo que nos cuenta es lo que le ha visto, lo que han visto algunos de sus socios, ¿no? Un dato. Alejandro nos contaba que ya yo del niño había, digamos que, menguado. A raíz de esa suerte de rituales que tienen lugar, bueno, hay un efecto sugestivo, bajo mi punto de vista aquí.
El niño ya nos aparece.
El niño presuntamente nos aparece. Pero la persona que luego habló con nosotros dijo estar viendo al niño delante nuestra. Nosotros, evidentemente, no vimos nada. Con lo cual aquí, claro, nos encontramos con diferentes relatos, un relato termina alimentando a otro y al final lo que tenemos es un consenso de historias, cada una venida de vete a saber dónde, y lo nos hace muy complicado, muy difícil saber realmente lo que hay ahí. Solamente tenemos el testimonio de estos protagonistas, no hemos indagado más, periodísticamente hablando creo que es interesante, ahí queda el dato, creo que, bueno, cada cual que saque sus conclusiones, y quién sabe si estamos ante un videoclub con presuntos fenómenos sobrenaturales o ante un aura fabulatoria, una suerte de efecto sugestivo, historias que se van contando unos a otros.
Te estás haciendo muy escéptico.
Y vete tú a saber. Bueno, hay que poner la duda por bandera, Miguel, porque el tema es súper interesante, pero es demasiado bonito, fíjate lo que te digo, para ser cierto.
Forma de contacto contigo, David, si alguien quiere contarte historias como esta, que trataremos de verificar yendo por lo menos a ver el videoclub. Forma de contacto.
Me has insinuado, creo que como 7 veces, de ir al videoclub.
Sí.
Vale. Bueno, pues forma de contacto, un correo electrónico, davidcuevas@gmail.com. Repito, davidcuevas@gmail.com. Mi teléfono está que arde. Ramón Álvarez, el compañero, me está diciendo que hay gente que quiere saber más sobre este tema, que quiere saber si se puede grabar, etcétera, etcétera. Bueno, me interesan mucho casos de encuentros con entidades. Estoy haciendo un trabajo, un estudio, sobre encuentros cercanos con entidades, con seres, etcétera, etcétera. Sí, por favor, hay oyentes que hayan tenido este tipo de experiencias, que nos las cuenten.
Ya veréis la cantidad de ellos. Gracias, David.
A ti, Miguel.
3:45, 2:45, estamos en directo, seguimos adelante. Viene otro colaborador a contarnos historias también. Estamos esta noche muy negros, de vudú. Había mujeres en España que se dedicaban a hacer, no vudú porque es una religión, algún tipo de magia extraña, lo escuchamos enseguida. Vamos a descubrir partes de la historia que a veces cambian con los documentos originales. Fermín Mayorga, nuestro compañero, es el encargado en el Espacio en Blanco de buscar estos datos y dejarnos asombrados. Buenas noches, Fermín.
Muy buenas noches, Miguel.
No me digas que hubo una reina del vudú en Navalmoral de la Mata, en España.
Claro, por supuesto. Recordemos que muchos extremeños fueron a hacer las Américas y muchos de ellos, cuando regresan a Extremadura, pues precisamente se traen esa ritualística, todos esos movimientos vudús que se desarrollaban, pues ya no solamente en Haití, sino también en Cuba, en República Dominicana, etcétera, etcétera, y como tal ese aprendizaje, al regresar, lo ponen en práctica para con sus vecinos, y lógicamente te encuentras pues a varias mujeres, no solamente a la que vamos a presentar, que es la considerada reina del vudú, hay otras muchas más en Extremadura que también se caracterizaron por este tipo de movimiento, pero sin duda alguna Isabel Gómez es la auténtica protagonista, una mujer que ya en 1626 se caracterizó por eso, por practicar el vudú en tierra de conquistadores.
Navalmoral de la Mata, Extremadura, 1626, siglo XVII, y el nombre Isabel Gómez, la reina del vudú. Cuéntame un poco de esta historia. Como siempre, localizado los documentos, Obispado de Plasencia, ¿verdad?
Bueno, los documentos están sacados del Archivo Histórico Nacional, en la calle Serrano 119, precisamente de los legajos de la Inquisición, porque ante la ritualística de este personaje, la Inquisición tiene que entrar al trapo contra ella, porque, bueno, desarrolla actividades que no son muy comunes dentro del mundo de las hechiceras extremeñas o de las mismísimas brujas, ¿no? Por lo tanto, el presenciar actividades donde, bueno, pues utilizar determinados muñecos para que en un momento determinado los mismos, bueno, pues sean clavados, ¿no?, con alfileres y echados en un barreño de agua. Esos muñecos eran, lógicamente, de cera, y además le ponían esos alfileres por las coyunturas. Y este muñeco, bueno, pues se supone que era la viva representación de la persona a la que una clienta, que le haya pedido tal movimiento, bueno, pues tuviese que sufrir ese tipo de dolores o inclusive la muerte, ¿no?, en un momento determinado. Ajá. Por ese tipo de elementos. De hecho, hay otras mujeres que también practican este mismo ritual, y además con la idea de matar, con la idea de asesinar a determinadas personas en un pueblo también de Extremadura, en concreto en Almendralejo. Pero ya podemos hablar de esa mujer en otro momento, si te parece bien.
Perfecto.
Porque Isabel Gómez, sin duda alguna, yo creo que es la protagonista en estos momentos. Y esta mujer, además, fíjate que se dedicaba también no solamente ya a esos menesteres, sino a salir de su casa a ciertas horas para visitar los cementerios y, a través de, bueno, las tumbas de los muertos, quitar de las mismas determinados huesos que luego utilizaría para sus fines, ¿no? Y en este caso, bueno, pues una vecina de Navalmoral, llamada Ana Téllez, le había pedido un remedio para que los huéspedes fueran a su casa. Tenía un pequeño negocio y que esta había dicho precisamente que le llevasen unos huesos de difunto. Bueno, pues se los llevó y la rea los cogió haciendo con sus uñas un hoyo en los quicios de las dos puertas de la calle de la casa de la dicha Ana Téllez, poniendo precisamente en cada uno un hueso y dando algunas higas al hoyo antes de poner los mismos, y que después de puestos los cubrió con tierra y les puso agua bendita, diciendo además algunas palabras. Así que, como ves, toda una reina del vudú con ese tipo de movimientos de cara a los muertos, a pesar de que la invocación es, digamos, el arte más propio, ¿no?, del mundo del vudú. Sin embargo, fíjate, esta mujer de Almendralejo sí que desarrollaba ese tipo de actividad, que se iba precisamente con su clienta hasta el cementerio. A ella la obligaba a coger determinadas piezas de un muerto, es decir, un trozo de cabello, un trozo de uña, un trozo de tela del vestido o del pantalón del muerto, para pegárselos al muñeco. Y a partir de ahí, bueno, pues hacer, a través de esa invocación, la bruja que estaba fuera del cementerio, mientras la otra hacía ese tipo de actividades, le invocaba el espíritu del muerto para dañar y hacer o convertir la muerte en aquella persona que realmente había que dañar. Y este tema, que es muy vudú, pues se practicaba además en ese territorio, en Extremadura, con ese tipo de mujeres. O, por ejemplo, bueno, pues esa destrucción de quitarle la vida a un determinado animal para con algunos fines.
En ese documento, Fermín, que tienes telegráficamente, si puedes, de Isabel Gómez, dice, da todos los datos: mujer de Lorenzo Muñoz, vecina de Navalmoral, fue testificada por 15 testigos, y aquí es cuando cuenta esa historia de que una noche tenía en un barreño, había echado un muñeco de cera, figura de mujer, llenos de alfileres por las coyunturas, muñeco que había echado la rea a la lumbre, diciendo que en él estaba el daño, no consintiendo llegase nadie hasta él. Qué curioso, ¿verdad?, que se hayan estado haciendo esas cosas traídas desde Latinoamérica. Lo curioso de esta historia es que Isabel Gómez, que estaba enferma, no pudo curarse a sí misma, ¿no?
Eso es lo que yo expongo, ¿no?, en mi artículo. Lógicamente no pudo curarse, intentaba curar a las demás con este tipo de movimientos, pero las bubas acabaron un poco con su vida, y esto, bueno, pues la llevó precisamente por la calle de la amargura, nunca mejor dicho, y a partir de ahí, pues la propia Inquisición decide desterrarla del lugar, porque tenerla en las cárceles pues producía, ¿no?, un mal olor a otros reos, e inclusive se podían contagiar de esta enfermedad. Por lo tanto, decide expulsarla y, bueno, pues digamos, atentar contra su vida desde el punto de vista de concederle varios años, 2, 3 años, a veces inclusive 4 años, depende del castigo que la Inquisición le diera, de expulsión de la población, para que eso también sirviese de alguna manera de escarmiento al resto del pueblo y, bueno, pues no cayeran en esos mismos errores que cayó esta mujer.
Ya, tenía mucha clientela, entre comillas, terminando ya.
Pues sí, tenía bastante clientela. Además, fíjate, eran estas mujeres que utilizaban los gatos negros, las cabezas de los gatos negros, las ponían en tiestos, sembraban habas en los mismos, y esas habas, sobre todo las que salían negras, le decían a sus clientas que se la metieran en la boca, que eso la haría invisible, ¿no?, etcétera, etcétera. O sea, más vudú, vamos, imposible, ¿no?, sobre todo en tierras de Extremadura, y sobre todo eso, que sucediese aquí en España, pero son muchos los casos, ¿eh? Muchos los casos de estas características que sin duda alguna pues ponen la piel de gallina cuando pensamos que todo esto se vivía en América Latina, pero aquí también en España, y fíjate en qué época, en 1626, y son gente que estuvieron haciendo las Américas, pero que regresan con esa ritualística y la ponen como ejemplo en su territorio, en su pueblo.
Isabel Gómez, la reina del vudú en Navalmoral de la Mata. Esa fue esta noche nuestra protagonista. Habrá más asuntos peculiares que Fermín Mayorga nos descubrirá en esos legajos. ¿Forma de contacto contigo, Fermín?
Bueno, pues a todos los oyentes que quieran, desde luego, saber de estas historias, que se metan en el blog del Hereje, que además es un blog muy visitado, donde está este artículo precisamente, y si no, bueno, pues a través de mi canal de Crónicas de Chimenea en YouTube, donde también se tocan temáticas de todo tipo, de Inquisición y por supuesto también de brujería, curanderismo, esoterismo, etcétera.
Dentro de poco iremos a visitar esa chimenea tuya. Te deseo lo mejor, fuerte abrazo.
Venga, un fuerte abrazo para todos.
Hasta prontito. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Redes sociales movidas hoy?
Mucho, mucho, sí, sí. Nos lo hemos pasado muy bien hoy con todos los amigos que nos siguen.
Sí.
Tengo mensajes para todos. Para David, un videoclub en el 2019 ya es un fenómeno extraño.
Sí, señor.
Ya lo decía, ¿eh? Sí.
Para eso de parte de todos. Sí. Y bueno, que estamos de celebración hoy, ¿no, Miguel?
¿Por?
Porque hemos subido la audiencia.
Más de 50.000 oyentes nuevos se unen, pero no hacemos mucho caso. Y viendo la lista, en otras veces solamente nos escuchaban dos o tres comunidades, en esta están más repartidas, sobre todo en Cataluña. Estamos petándolo en Cataluña últimamente.
Se van sumando cada vez más.
Sí. No le hacemos caso.
No nos olvidemos que el EGM no contempla las descargas. Las descargas que, por otro lado, siguen
estamos
estando
ahí número uno
al 100%.
Descargas.
Pues nada, dar las gracias a todos los que nos siguen y comentarte muchos de los mensajes que nos ha llegado. Uno de los grandes amigos del programa es Luis Larrodera, que nos sigue
gran presentador,
en Twitter.
Gran
y esta noche ha escuchado nuestro programa mientras iba conduciendo con su coche por la carretera y te voy a leer textualmente lo que nos cuenta. Dice, ir en coche escuchando Espacio en Blanco y que en cada túnel se dejara de escuchar la radio o aparecieran interferencias ha hecho que las psicofonías de esta noche hayan sido más inquietantes, si cabe, con el hashtag imposible dormirse al volante.
Saludos, Luis, nos alegramos de tus éxitos y siga todo así.
Pues sí, muchas gracias a Luis y bueno, y a muchos amigos que se siguen sumando desde muchos puntos del planeta, por ejemplo, Ícaro Ortiz, un nuevo amigo, fiel seguidor desde California, o a Leticia Juárez, que se ha conectado desde México esta noche, pero también hay quejas, por ejemplo, Miguel, Estíbaliz, nos dice, vaya nochecita me estáis dando con las psicofonías.
Hemos avisado.
Y nos manda saludos desde un hotel que está lleno de fantasmas.
¿Ah, sí? Hay que ir para allá entonces.
Sí. Luego hay mensajes muy poéticos.
Sí.
Por ejemplo, el de Juan Manuel que nos dice, psicofonías, poca luz y soledad, la mejor forma de oírlas. No sé si todo el mundo está de acuerdo.
Perfecto.
Alguno que otro creo que ha apagado la radio.
Ganadores que casi nos vamos.
Y nos vamos con los cinco ganadores, que son Ignacio Riesgo de Segovia, Francisco Grialmanzo de Burgos, María J. Casti del Facebook, Damaso Vidal de Castellón y Raquel San Sebastián de Córdoba. Pero Miguel, no nos podemos ir sin decir que la semana pasada hubo una errata. Dijimos que, bueno, nos vamos a Tenerife, pero nos vamos el sábado 11 de mayo. Dije el 11 de marzo, mea culpa, lo siento. El 11 de mayo, sábado, haremos un programa especial desde allí, desde el TEA. En Santa Cruz de Tenerife, y desde aquí dar las gracias al organizador del evento, a Fabio González, que está trabajando para que todo salga perfecto.
Del ayuntamiento. José Antonio, ¿te ha gustado el programa?
Me ha encantado.
¿Has venido de Tenerife solamente? Bueno, para cumplir un sueño, decías.
El 98,8% he venido solamente, exclusivamente a estar aquí en el programa Espacio en Blanco. Y ya he cumplido un sueño.
Qué bonito.
Muchas gracias a todos. Novelero.
Qué noveleros soy los canarios.
Sí, sí.
Qué bonito que seas así. Gracias. Te veo.
Gracias.
Nos vamos a ver en el TEA también, ¿no?
Nos vemos en Tenerife seguro.
Nos vamos. A toda prisa terminamos por hoy. Ha sido un placer estar juntos. Comienza la Semana Santa, una semana de resurrección. Felices vacaciones. Escuchar el Espacio en Blanco. Tenemos un programa especial preparado precaución en las carreteras, no faltéis a la cita, hay temas exclusivos, como digo. Y ahora, para aliviar un poco el clima, nos pide Ramón que pongamos música dulcita, uno de nuestros músicos favoritos, James Taylor. Feliz semana a disfrutar, y la radio continúa seguramente con temas más también interesantes aquí en Radio Nacional. Nos vemos en 7 días. Feliz semana.
So the sun shines on this funeral, just the same as on a birth, the way it shines on everything.
Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.